Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 17 de septiembre. La Universidad de Guadalajara les agradece que, su asistencia y que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos informarán los resultados de la encuesta estatal de jóvenes bachilleres sobre derechos humanos. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el Presidium. Es de verdad un gusto recibir al doctor Dante Haro Reyes, defensor de los derechos universitarios. Muy buenos días. También recibimos con mucho gusto al doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, responsable de la Cátedra Nacional de Derechos Universitarios. Buenos días. Y también la recibimos con mucho gusto, le damos la bienvenida a la maestra Ivonne González. Ella es coordinadora de investigación de la Cátedra Nacional de Derechos Universitarios. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Dante Haro Reyes. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Este 17 de septiembre, pues muy patrióticos y sobre todo muy agradecidos por tener la enorme oportunidad de estar hoy en este piso 6. Muchas gracias al equipo de la coordinación de medios, sobre todo la parte que tiene que ver con la maestra Margarita. Muchas gracias a todo su equipo de trabajo por la oportunidad, a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y los que nos siguen a través de la virtualidad. Gracias. Agradezco a mis compañeros, a la maestra Ivonne González y al doctor Mario Cervantes por acompañarme en anunciar parte de los trabajos que la Defensoría de los Derechos Universitarios a través de la Cátedra Nacional de Derechos Universitarios ha venido trabajando y sobre todo el anunciar el día de hoy, primeramente los resultados de jóvenes bachilleres. Es una encuesta sobre derechos humanos, una encuesta estatal, novedosa, pionera, y por otro lado dar la parte de un congreso iberoamericano que vamos a tener. Y miren ustedes, dentro de las tareas sustantivas que se tienen en la parte que tiene que ver en la defensa de los derechos universitarios, el apostar siempre por la parte preventiva, por la parte de anticiparse a las circunstancias, es una situación que siempre la Universidad de Guadalajara ha puesto a la vanguardia, y en este sentido nosotros a través de esta Cátedra Nacional de los Derechos Universitarios, de esta Defensoría, a través de su grupo de investigación, la maestra Ivonne González encabezó la parte académica de investigación, llevó a cabo una encuesta estatal de jóvenes bachilleres sobre derechos humanos y universitarios en todo el año 2023. Se le aplicó una muestra de 25.040 alumnos, más de 25.040 alumnos y alumnas, en un universo que tenemos de alrededor de 160.000 estudiantes, y esto nos da un margen de error de 0.1%, es decir, mucho. Se formularon 75 preguntas a través de una metodología rigurosa sobre temas de derechos humanos, derechos universitarios, igualdad, no discriminación, cultura de paz, salud integral, género, diversidad sexual, violencia y discapacidad. Y ahorita nos van a presentar los hallazgos que se van a destacar, pero queremos decir que esto nos da a nosotros luces de manera muy clara para poner a disposición de los tomadores de decisiones la parte de la realización de políticas institucionales que después se van a convertir también en políticas públicas. Entonces, maestra Ivonne, por favor, adelante.
Muchas gracias, doctor Dante Haro, por sus palabras. Vamos entonces a escuchar a la maestra Ivonne González.
Gracias. Bueno, uno de los principales objetivos de esta encuesta fue conocer cómo los jóvenes bachilleres viven y ejercen sus derechos humanos y universitarios. Y bueno, los resultados son sorprendentes. Por ejemplo, en la línea de diversidad sexual, las regiones Centro y Altos de Jalisco muestran mayores niveles de percepción de la discriminación hacia las comunidades de la diversidad sexual. También como consecuencia de esta discriminación, pues tenemos la baja autoestima y la inseguridad. También esta encuesta reporta que menos de la mitad de la población queer presenta o ha reportado haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Dentro de la línea de discapacidad encontramos que los jóvenes bachilleres tienen dificultades para aprender, recordar o concentrarse. Esto puede hacer señales de algún tipo de discapacidad cognitiva o intelectual. También reportan haber sido víctimas de la discriminación y se encontraron también como principales hallazgos discapacidades como autismo, dislexia o el déficit de atención. En cuanto a la línea de igualdad y no discriminación, los resultados tenemos que el 47% de nuestros jóvenes reporta haber sido discriminado en los últimos 12 meses y un 55% de la población de bachilleres reporta haber sido discriminada en algún ámbito o espacio universitario. Esto nos da como señal o podemos tener un claro ejemplo de que la población universitaria ha sido discriminada por lo menos una vez en los últimos 12 meses, lo cual es muy grave y señala pues que aún la sociedad sigue teniendo estos tintes discriminatorios. En cuanto a la cultura de paz, las mujeres muestran mayor claridad al preguntarles sobre los conceptos de cultura de paz, contrario a los hombres que muestran menos claridad. Las mujeres también, este es un dato importante, que las mujeres también muestran mayor claridad ante las estrategias preventivas para la violencia, como lo son el respeto o evitar conflictos. Y también las mujeres muestran en la línea de cultura de paz mayor conocimiento acerca de valores como empatía, respeto y colaboración. Y bueno, la discriminación también se vive en el ciberespacio, ya que los jóvenes bachilleres señalan que el 33% de los encuestados han vivido discriminación en algún tipo de red social. Es cuanto.
Muchas gracias, maestra Ivonne González. Cedemos el uso de la voz al doctor Mario Cervantes. Adelante.
Bien, pues muchas gracias al equipo de UDG Medios y a la maestra Margarita Alegría por todo el apoyo que nos brinda. Nosotros dentro de la Defensoría de los Derechos Universitarios vimos la necesidad de crear la Cátedra Nacional de los Derechos Universitarios, que ya tiene más de 3 años, y vimos la necesidad de hacer una investigación que es pionera a nivel nacional, porque pocas veces se voltea a ver a los universitarios. Desgraciadamente, la materia prima de una universidad son sus jóvenes, pero pues no existe un centro de estudios en juventud en ninguna universidad pública ni privada de todo México. Y bueno, nosotros como cátedra nos preocupamos por preguntarle a los jóvenes, y dentro del segmento de los jóvenes todavía tenemos aún más relegado los bachilleres. Los estudiantes de educación media superior también son poco estudiados, y en el sentido de los derechos humanos aún más. Entonces quiero destacar que esta encuesta es pionera a nivel nacional. Como resultado de esta encuesta, que estamos ahorita en la etapa de análisis de datos, de análisis de resultados, entre los hallazgos pues nos preocupó y pensamos llevar a cabo un programa de intervención social y pedagógico como cátedra, que hemos venido aterrizando en jornadas universitarias de derechos universitarios. Entre otras, vamos a llevar a cabo para el próximo 7 y 8 de octubre el Congreso Iberoamericano en Derechos Humanos, Jóvenes y Educación. Este Congreso Iberoamericano destaca que está dentro de lo que el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, por sus siglas COMEXO, lleva a cabo la 7ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales, que ellos como COMEXO cada año hacen una Semana Nacional, y nosotros como cátedra y como defensoría nos sumamos a esta semana precisamente con una serie de eventos. Iniciamos el 7 y el 8, que se empata con un importante suceso, que es el 50 aniversario de la fundación de la Escuela Preparatoria número 5. Iniciamos los festejos de Prepa 5, obviamente con el aval del señor director, el maestro José Manuel Jurado Parres, que pues iniciamos los festejos de Prepa 5, el 50 aniversario, con este congreso que además destacamos que es a nivel Iberoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos en la figura de nuestro defensor, que a su vez también es el responsable de la red internacional de defensorías a nivel Iberoamérica, y a su vez es el responsable de las defensorías a nivel nacional, lo que por sus siglas se conoce como REDU y RIDU. Entonces, aprovechando esta coyuntura, pues convocamos a todas las defensorías que forman parte de estos dos organismos internacionales. Y queremos destacar pues que tenemos tres modalidades de presentación de ponencia. El ensayo, que por nosotros siempre nos hemos preocupado porque le demos voz a los estudiantes. Muchas veces los congresos se hacen con expertos, con investigadores, a veces con docentes, pero escasamente se le da voz a los estudiantes en los congresos. Nosotros sí tomamos en cuenta no solo estudiantes de licenciatura o de posgrado, también a los bachilleres. De tal suerte que tenemos la modalidad de microensayo, donde los jóvenes de bachillerato pueden presentar en cualquiera de los ejes temáticos, que a grandes rasgos son 8, todos en materia de derechos humanos, derechos universitarios, diversidad sexual, violencia, cultura de paz, salud, entre otros. La otra modalidad, pues, es el de los expertos, ya investigaciones concluidas o investigaciones en proceso, que pueden ser estudiantes de licenciatura que realizan tesis. A grandes rasgos, bueno, se va a llevar también a cabo virtual y presencial. Quien guste participar, la convocatoria está abierta, cierra el envío de resúmenes hasta el 24 de septiembre y la recepción de ponencias hasta el 3 de octubre. Es cuanto.
Muchas gracias, doctor Cervantes Medina, por su exposición, por la invitación a este Congreso Iberoamericano Derechos Humanos, Jóvenes y Educación. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Noticias N+. Ahora que escuchábamos esta presentación, apareció un par de cifras espeluznantes, aparecieron 47.55%, lo cual es muchísimo, ¿no? O sea, uno de dos prácticamente ha sido. Pero mi pregunta es, desde luego toda la primaria, al menos los que peinamos canas, siempre oímos que el cuatro ojos, que el gordito, que el toda la vida, la iguana, empezando por los apodos, ¿verdad? La discriminación. ¿Hay algún muchacho, algunos sectores que se salvan, o es pareja la discriminación, o recae estas conductas antisociales antieducativas en grupos de la población estudiantil muy puntualmente, o es parejo esto? Esa es la pregunta que tengo.
Maestra Ivonne González.
Gracias, claro. Bueno, el ser joven ya es una categoría que te sitúa en una condición de discriminación, porque te discriminan por tu condición social, por tu vestimenta, por tu apariencia física. También se les preguntó si habían sido discriminados por su apellido, y sorprendentemente sí hubo un porcentaje de respuestas que se han discriminado por su apellido o por su apariencia física. Entonces, la categoría joven o la categoría de juventud de por sí es una categoría que estamos en diversas condiciones sociales de desventaja con otros grupos. Entonces, pues considero que no se escapan en ningún tipo de joven, ya que el simple hecho de ser joven ya es una condición de discriminación. Y esos datos fueron exclusivamente en un espacio o ámbito universitario, que no exclusivamente tiene que ser en un aula o pues alguna instalación de la escuela, sino a lo mejor en otros espacios.
Me gustaría ahondar un poquito al respecto. Este dato viene acompañado con otro fenómeno que es realmente preocupante, que tiene que ver con la violencia escolar. El bullying, desgraciadamente, ocupamos el primer lugar a nivel mundial. De los 5 continentes, no hay país más bulleador que México. Estamos por arriba de Estados Unidos, estamos por arriba de España, que ocupan el segundo y tercer lugar, y nosotros tenemos el deshonroso primer lugar a nivel mundial. Entonces, en la universidad tenemos bullying detectado de cada 10 personas, de cada 10 estudiantes de la comunidad universitaria, 8 han padecido bullying. Y obviamente tiene que ver acompañado también con la discriminación. Muchas de las veces tiene que ver también el aspecto, como lo recalca la maestra Ivonne, en cuanto a la cuestión de la vestimenta. En este país, desgraciadamente, el ser joven, por el simple hecho de serlo, ya se le discrimina. Pero si aparte es mujer, se le doblemente discrimina. Pero si aparte es de pueblo originario, de la zona norte, en la zona guirrárica, se le discrimina por tercera, digamos, secuencia. Y si aparte tiene una discapacidad, se le puede discriminar a una sola persona hasta cuatro diferentes tipos de discriminación. O sea, México es de los países que también más discriminan por su color de piel, por su preferencia sexual, por su edad, etcétera. Entonces, son hallazgos que nosotros pues teníamos ya en la hipótesis que venimos a corroborar de que nos hace falta muchísimo trabajo a nivel comunidad universitaria en cuanto a capacitación docente, en cuanto a políticas públicas universitarias que traten de determinar una estrategia. Por eso la Defensoría crea la cátedra, por eso la cátedra crea este programa de intervención social y pedagógica.
Sí, y solo agregar en la pregunta si esta discriminación es entre pares o viene también en un sentido vertical, digamos, de profesores o gente administrativa.
Bueno, esta discriminación lamentablemente se da más entre pares, entre sus compañeros o compañeras de estudio. Sorprendentemente, cuando se les pregunta si han sido discriminados por algún docente, es muy baja la respuesta. No digo que no hay, sí hay, pero es muy bajo el porcentaje comparado con los compañeros o compañeras de estudio o con las amistades, que son también las relaciones familiares o de amistad, las que más discriminan.
Doctor Aro.
Muchas gracias. Sumándome precisamente a este tipo de reflexiones, es importante decir que parte de los liderazgos que ha tenido la Universidad de Guadalajara con este tipo de investigaciones es trasladar la parte de las respuestas que son de manera de mediano y largo alcance y de manera inmediata. Efectivamente se viene arrastrando por parte de educación primaria, educación secundaria, una serie de factores que tienen que cambiar, y este tipo de liderazgos que presenta la Universidad de Guadalajara al poder manifestar de manera muy clara en dónde está el rubro en colaboración, fíjense ustedes, la Universidad de Guadalajara en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la CONAPRED, que se han hecho estudios, y sobre todo con la NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, y la Secretaría de Educación Pública, no solamente Educación Superior, sino Media Superior, para poder trabajar de la mano de diferentes especialistas como los que tenemos en las cátedras, en la Cátedra Nacional, el poder dar respuesta a este tipo de asuntos. En la Defensoría tenemos el programa de mediación escolar, que pretende, a final de cuentas, a través del diálogo virtuoso, poder dirimir controversias de manera pacífica, y se tiene que trabajar precisamente en la parte de poder dar la prevención necesaria para la resolución de estas estadísticas que se nos presentan.
Nos gustaría agregar por último que parte de esta estrategia, y terminando los eventos de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales, cerramos el viernes 11 de octubre con la presentación de una expo editorial cartonera, que es la quinta que se lleva a cabo. La sede será Preparatoria Tonalá Norte, donde los chicos presentan cómics y libros cartoneros, que al ser cartonero pues está llevando a cabo también la concientización de reciclar, pero aparte los temas que ellos hacen en sus cómics, ellos son autores y las historietas ellos las crean, sus personajes también los inventan, pero además tiene que ver con temática en derechos humanos, y será este viernes 11 de octubre.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Valeria.
Buenos días. En cuanto a la intervención que se va a realizar en las prepas, ¿qué tan importante es esto para el proceso de cambio en cuestión a bajar los números de violencias? Y en cuanto a la cultura de paz, mencionaba, maestra, que las mujeres son quienes más acercadas o más asertivas son con esto. ¿Cómo hacer entonces que los hombres se involucren y comiencen a gestionar la cultura de paz de manera correcta?
Bueno, en cuanto a la primera parte, la Defensoría también cuenta con centros de culturas de paz en cada preparatoria, donde los promotores y promotoras llevan programas para acercar la prevención, la promoción de los derechos humanos. Entonces, eso también es una parte de nuestras acciones como Defensoría que estamos realizando para que la comunidad universitaria, los bachilleres, conozcan más, se interesen más en estos temas, y precisamente es la Expo Cartonera donde ellos escriben acerca de derechos humanos, considerándolo pues esto una estrategia pedagógica que a ellos les resulta muy interesante. Entonces, esas son una serie de acciones que se están llevando en cuanto a la promoción de la cultura de paz. Y bueno, las mujeres, ese es, a mí me sorprendió mucho ese dato cuando lo descubren. Entonces, nos damos cuenta también pues que por el género las mujeres, posiblemente nuestra educación o los constructos culturales, sociales que nos imponen que una mujer debe de ser amable, debe de ser respetuosa, debe de ser pues todas esas condiciones o todos esos estereotipos que nos inculcan, tal vez estos estén dando salida hacia que seamos las que más mostramos empatía, mostramos respeto, o también puede ser un trabajo que las mujeres hemos venido realizando con aquellos movimientos feministas, con los colectivos, donde pues también nos educan o nos llegan a permear parte de nuestra educación, donde mostramos la empatía, mostramos respeto. Entonces eso sí considero que es un trabajo meramente personal de las mujeres que lo hemos venido realizando. Doctor Dante.
Muchas gracias, Valeria, para contestar esta pregunta tan interesante que nos haces. Fíjate que en la Defensoría, en coordinación con diferentes autoridades, llevamos a cabo varios proyectos, programas. Uno de ellos, ya se mencionó, es la Expo Cartonera, que es posible obviamente con la labor que se hace por parte de las y los directivos, de manera muy importante el poder meter hacia lo que es la parte de prevención a las y los estudiantes, jóvenes, inclusive académicos, docentes, administrativos, es una parte importante. Esa es una de las temáticas. Hay otro programa que tenemos en la Defensoría que se llama la Feria de los Derechos Universitarios, que a través de talleres, conferencias, pláticas y sobre todo llevando al juego como un instrumento lúdico de paz, se puede a final de cuentas dar a esa parte de incidir en esa cultura de paz que nos preguntas. Si tenemos tiro al blanco por la paz, esquí por la igualdad, la parte de la lotería de los derechos universitarios, tenemos holograma de olores, hacen braille, hacen la parte de ejercicio, todo ello desde luego en una jornada que abarca los dos turnos, turno matutino y turno vespertino, en los centros universitarios, pero sobre todo gracias a la ayuda, hay que decirlo, de las autoridades del sistema de educación media superior, que han sido muy enfáticas en enfatizar esta alianza, desde luego que se ha venido construyendo y pues hace falta mucho por recorrer, pero se está avanzando para que siga la Universidad de Guadalajara, sobre todo dando el ejemplo de esto que es la política institucional que desde el año pasado ya se institucionalizó en el Plan Institucional de Desarrollo. Gracias.
La siguiente pregunta.
Dentro de estas actividades, ¿tendrán el dato de la participación? ¿Cómo es? ¿Si son igualmente más mujeres que hombres? ¿Es equitativo?
Sí, la tenemos disgregada. Si se gusta meter, tenemos un informe en la página de la Defensoría, ddu.udg.mx, y está la Feria de los Derechos Universitarios, donde viene la participación, cuántos directivos, cuántos académicos, cuántas alumnas, alumnos, es decir, viene disgregado por centro universitario, por escuela preparatoria, que se ha venido dando, viene un informe pormenorizado. Sí.
Sobre la Expo Editorial Cartonera, es la quinta edición que se lleva a cabo, hemos llevado a cabo también otra serie de eventos como concursos de pintura, concursos de dibujo, concursos de fotografía, siempre con la temática transversal de derechos humanos, y participan de manera indistinta tanto hombres como mujeres. Obviamente que aquí tiene mucho que ver la sensibilidad que las promotoras de cultura de paz de cada preparatoria hacen para tejer fino con los directivos, bajarlo a que los docentes lo lleven a las aulas. Es todo un trabajo en cascada. Nosotros en la Defensoría capacitamos a los centros de cultura de paz, pero luego a su vez ellos hacen la labor en su escuela, y hemos tenido una muy interesante experiencia. Por ejemplo, recuerdo la primera expo, el cómic que quedó así como, no es un concurso formalmente, pero sí se logra valorar la cuestión del contenido. Y recuerdo la primera fue La Chancla Voladora, de la Escuela Vocacional, donde cuestionaban lo de la cuestión de la violencia doméstica, pero también el que te den un chanclazo a tiempo, decía la expositora, y fue una chica de Boca. Después prepa 3 en la siguiente, con una que tenía que ver con la temática en salud, que es el embarazo no deseado, y él denominó a su cómic Sperman, otro héroe importado, y hablaba de educación sexual. Entonces hay mucho talento en los jóvenes, en las y los jóvenes bachilleres, y obviamente pues participan de manera equilibrada, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Ignacio Pérez de Canal 44. Preguntarles, los resultados que vayan a salir de este congreso, ¿qué utilidad le van a dar, qué causa le van a dar? Y preguntarles, veo que no es el tema, pero hace poco estuve en Prepa 7 y a los jóvenes de 18 años en un aula se les preguntó quiénes habían votado. Ninguno había votado. No sé hasta dónde la participación política o en temas públicos, digamos, es un asunto que les preocupe, y si cómo le hacen para que participen, porque a veces sí hay como demasiada apatía.
Doctor Dante Haro.
Los resultados del congreso, fíjense, se van a dar en 8 ejes temáticos: nuevas tecnologías y derechos humanos, lo que es la inteligencia artificial y derechos humanos, la cultura, género, educación y diversidad sexual, igualdad y no discriminación, violencia, cultura de paz, salud integral, discapacidad e inclusión, y la otra, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable. Se está haciendo recopilaciones para poder dar una publicación a los mejores ensayos, es decir, se hacen obras de difusión. De cualquier manera, las memorias quedan grabadas y se hace un CD para poder darlo a conocer de manera magnética, que este material sirva en la reflexión, pero sobre todo con la parte de liderazgo que tiene la Universidad de Guadalajara, se da a conocer en la red de organismos defensores de derechos universitarios, que es la red a nivel nacional, y la red iberoamericana de defensorías universitarias, que es la RIDU, y en estas dos se construye, desde luego, con el liderazgo de la universidad, vuelvo a repetir, la parte que tiene que ver con ir directamente hacia el proponer políticas institucionales que generen el cambio. Entonces, este tipo de darle la voz de congresos, que se le da la voz a los jóvenes, a hombres y mujeres talentosos que nos pueden, a final de cuentas, guiar, es una parte importante para poder construir políticas institucionales.
Sí. De la segunda parte de la pregunta, con la maestra Ivonne González.
Gracias. Bueno, no fue la participación política, no fue un tema de la encuesta, pero sí es mi tema de doctoral. Pues entonces, justamente estudio la participación política en jóvenes. Y hace más de una década, Rosana Reguillo, que es una investigadora en juventud, señalaba que los jóvenes estaban alejados de la política y de los partidos políticos. Hoy, después de más de 10 años, siguen estando, pero súper alejadísimos. No les interesan los partidos políticos, sí les interesa la política, pero no les interesa la política institucionalizada. Ellos prefieren actuar en redes sociales, o actuar en mítines, o actuar apoyando a su comunidad, pero lejos de los partidos, lejos de las instituciones, y esto se debe a la gran desconfianza que hay, tanto en los partidos como en las instituciones electorales. Yo le pregunté a jóvenes, y ellos me mencionaron que ellos creían que participaban políticamente mejor, apoyando a su comunidad, apoyando en redes sociales cuando hay una violación a derechos humanos, que con el voto. ¿Por qué? Porque hay una situación de desconfianza tremenda en esta institución. También yo les pregunté que quién sí se estaba interesado en los jóvenes. Señalaron en primer lugar su familia y en segundo lugar la universidad. En último lugar, los políticos y los partidos. Entonces, eso habla y vuelve a corroborar la hipótesis de que están súper alejados de las instituciones y de la política formal. Sin embargo, de la política informal sí les interesa participar, sí están interesados en defender los derechos humanos, en apoyar a la comunidad, en informar sobre temas públicos y políticos que les interesen no solo en su comunidad, sino al otro lado del mundo. Y a eso yo le llamé una ciudadanía globalizada, que ya no solo se interesan por lo que me pase en mi entorno inmediato, sino que también me interesa lo que pasa en Palestina, al otro lado del mundo.
Doctor Cervantes.
El hecho de que los jóvenes no voten no quiere decir que estén ellos alejados de la política, al contrario. Ellos tienen un desdén de parte de la clase política, que ven corrupción, que ven fraudes, que ven, dicen, ¿sabes qué? Esto no me representa, no me identifico, no tengo por qué ir a legitimar a alguien que va a llegar a robarnos, que va a llegar a fraudear, etcétera. Lo que sí hemos detectado con los movimientos sociales juveniles, pues es el Yo Soy 132, la Primavera Árabe, entre otros, y hay un movimiento internacional, como atinadamente lo explica la maestra Ivonne, en el ciberespacio. Entonces, hay la cuestión de que si yo veo que están acabando con una especie, no sé, en África o en Alaska, etcétera, pues obviamente yo me sumo a lo mejor a la protesta de Greenpeace, o a lo mejor con un graffiti, o a lo mejor, no sé, llevándole lonches a los que transporta la bestia, ¿no? Es decir, los jóvenes sí participan, pero ya no pasan por los partidos políticos, justo como Reguillo lo detectó desde hace más de una década, de que hay un desencanto hacia la clase política, que obviamente se la han ganado a pulso, ¿no?
Sí, o sea, decir que son apáticos en el sentido del voto, pues sí es verdad, o sea, no les interesa votar, pero eso lo trasladan a nuevos espacios, el ciberespacio, donde ellos crean condiciones que a ellos sí les gusta participar en ese, crean sus condiciones lejos pues de lo que se organiza el Estado, ellos se organizan de manera paralela al Estado, entonces sí, pues hay una apatía hacia el voto, sí es verdad, por la desconfianza, pero esas ganas de participar, esas ganas de pertenecer a la sociedad, de ser seres políticos, lo trasladan al ciberespacio y ahí no son apáticos.
Y contestando la pregunta de qué hacemos con los resultados, bueno, como le decía el doctor Dante, están a disposición de los tomadores de decisiones, tanto para aplicar políticas públicas a nivel universidad, como para aplicar políticas públicas a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y se publican los resultados de la encuesta, saldrán el año próximo, ya toda la encuesta en general con sus resultados. Tenemos 8 líneas de investigación, cada línea está trabajando su propio segmento de preguntas, y esperamos que para vuelta de año ya tengamos la publicación. Los resultados de las ponencias que se llevan a cabo en los congresos, también los tenemos a disposición. Llevamos a cabo un primer congreso y salieron 2 libros y ahí 2 publicaciones, ¿no? Entonces, sí, hacemos esta otra cuestión de dar difusión con los resultados. Y están a disposición los que gusten checar los libros, ahí los tenemos a la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, yo quisiera pensar si estos escenarios de discriminación, ya es muy difícil la intervención en el bachillerato, cuando la distorsión arranca en el hogar y pasan desde el jardín de niños, la primaria y la secundaria, quizá la intervención primera debería pasar, gracias a estos datos, en esos escenarios, ¿no? En la primaria, en la, el jardín de niños, cuando empiezan, o las mismas familias.
Efectivamente, tenemos un serio problema. La Secretaría de Educación Pública a nivel nacional detecta que la dependencia gubernamental a nivel entidades federativas que rompió récord es la Secretaría de Educación Jalisco. Estamos hablando que la Secretaría de Educación Jalisco tiene más casos de bullying que cualquier otra entidad. Obviamente que las autoridades no voltean a ver el problema. De hecho, con la nueva escuela mexicana se les plantea la posibilidad de que los profesores lleven a cabo acciones porque esa es una gran oportunidad. Antes los docentes te daban el programa y te decían así como va, hasta el libro de texto te daban. Ahora con esta cuestión de la nueva escuela mexicana, te permiten a ti como docente tener la capacidad de crear tu propio contenido. Te dan un menú de opciones y te dicen, mira, está inclusión, está género, está derechos humanos, está. Y de este menú, tú ve qué eje temático te adecua, haz tu diagnóstico, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando como profesor llegas con tu director, le dices, oiga, fíjese que el 17 de mayo es Día Nacional contra la Homofobia. Quiero llevar a cabo un debate con los chicos donde tengamos una colectiva de transexuales y que convivan aquí con la comunidad estudiantil. No sabes qué, profe, eso no se puede. Oye, pero está dentro del artículo 3 constitucional la perspectiva en derechos humanos y está dentro de la ley estatal de educación y está dentro de la ley general y está dentro de las normas de la nueva escuela mexicana. Ah, sí, pero aquí no se puede. ¿Y cuál es el argumento? Pues que nuestros niños están todavía muy vírgenes como para tratar asuntos de diversidad sexual. Luego se nos echan encima los de la sociedad de padres. Los directores se sienten dueños de las escuelas. Son cotos, peor que si fueran colegios. Y si el director es moralista, que por desgracia somos beatos muchos persinados, la mayoría le tiene miedo a entrarle a un debate de este tipo. ¿Cuándo vamos a poder llegar a un debate en el aula, aunque esté en la Constitución plasmada? Cuando las autoridades de educación hagan partícipe de que esos principios se deben de aterrizar en el aula. El problema es que empezando por un gobierno mocho, pues lógico, tenemos profes mochos y tenemos alumnos con embarazo no deseado, con bullying rompiendo el récord, pero los profes pues amaniatados, aunque estén en el papel la reforma, ¿no?
Maestra Ivonne González, ¿quiere usted complementar?
Sí, gracias. Con lo que comenta el doctor Mario, dejarle todo a la educación o todo que las instituciones educativas lo hagan, pues tampoco es la solución. Claro, la educación es un camino para eliminar la discriminación. Sin embargo, requerimos como sociedad esfuerzos más profundos para cambiar estas perspectivas y estas construcciones sociales, porque la discriminación, ¿qué es? Pues viene de un prejuicio, de una idea infundada que se transmite de manera irracional porque alguien lo escuchamos o lo aprendimos de alguien más. Entonces se requiere de esfuerzos profundos en la sociedad, de cambios profundos para eliminar las prácticas discriminatorias.
Doctor Dante.
Sí, para complementar los comentarios que se han vertido, quiero decir que precisamente el gran reto, la tarea sustantiva que tienen las universidades y en este caso la Universidad de Guadalajara, es no solamente el formar profesionistas en las diferentes áreas, sino como lo dijo nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, la gran tarea que se está tomando es formar verdaderas ciudadanas y ciudadanos que a final de cuentas tengan un compromiso con nuestra sociedad. Y desde luego es una tarea que no es nada fácil, se ha venido dando y en esa parte pues es una tarea que se está dando para beneficio de la sociedad. Gracias.
Vamos a la última pregunta que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Si nos pueden decir en dónde se pueden registrar los trabajos y conocer los detalles de todo el congreso, por favor.
Tenemos una convocatoria que es digital, que ya la pusimos a disposición de aquí el equipo de UDG Medios. Ahí hay un código QR que es de fácil acceso y también hay una liga, pero igual les podemos compartir para los que gusten. Así con el código QR pueden inscribirse y también está en www.ddu.udg.mx, que es la página oficial de la Defensoría de Derechos Universitarios. Ahí pueden descargar la convocatoria y ahí hay manera de inscribirse, ya sea como asistente, como ponente. Si algún profesor asesora a algún alumno que le interesa participar, también tiene su reconocimiento como asesor o asesora.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de los resultados de la encuesta estatal de jóvenes bachilleres sobre derechos humanos y también sobre la realización del Congreso Iberoamericano Derechos Humanos, Jóvenes y Educación, que como ya nos informaron se llevará a cabo 7 y 8 de octubre en la preparatoria 5, 11 de octubre la quinta exposición cartonera en la preparatoria Tonalá Norte. Toda esta información ustedes la pueden consultar en la página de la Defensoría, que es DDU, Defensoría de Derechos Universitarios.udg.mx. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.